se cumplen 2 años. Don Juan Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos. Aquí en Bruselas lloviendo una barbaridad.
Vaya por Dios. Aquí hace buen tiempo, ¿eh? Aquí abajo.
Enhorabuena.
Le pregunto, señor Zoido, aquella mañana cuando usted se levantó, me imagino que pronto, ¿qué es lo que tenía previsto y en qué se diferenció de lo que luego ocurrió?
Bien, pues la verdad es que prácticamente aquella noche ni durmió el secretario de Estado ni durmieron los responsables de la policía, de la Guardia Civil, que estaban reunidos en la delegación del Gobierno, ni yo tampoco en el Ministerio del Interior con el resto de colaboradores, porque estuvimos toda la noche pendientes de cómo iban evolucionando los mozos de escuadra, que eran los que tenían la obligación durante el fin de semana de cumplir las decisiones judiciales, que no eran otras que cerrar y precintar los colegios y evitar que se pudiera celebrar el referéndum. Como nos dimos cuenta de que no habían cumplido con las obligaciones, a partir de la madrugada se empezaron a diseñar los distintos operativos y a partir de ahí, pues lógicamente teníamos la preocupación porque, como después se pudo ver, nos vimos solos. La colaboración de los Mossos de Escuadra en aquellas primeras horas fue absolutamente nula y el mejor ejemplo es que no había ni una sola unidad de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra que pudiera también prestar auxilio a la Guardia Civil y a la policía cuando tenían que cumplir con la obligación judicial de impedir la celebración de aquel referéndum ilegal.
Lo que pasa es que, señor Zoido, me parece inverosímil, o cuando menos de una candidez extraordinaria, que personas tan avezadas como las que formaban parte de esas juntas de evaluación de los problemas y de la realidad confiaran en que los Mossos de Escuadra iban a hacer esa labor.
Pues como se ha puesto de manifiesto a lo largo del juicio que se ha estado celebrando, en el que no voy a entrar a detalles porque la sentencia está todavía pendiente, pero era evidente de que nosotros teníamos recelo, pero todas las afirmaciones de los Mossos era que iban a cumplir. Después, una vez que se produjeron aquella situación de una nula participación activa para evitar que se pudiera celebrar el referéndum ilegal y una vez que la Guardia Civil y la Policía pudieron instruir la causa a petición de la autoridad judicial, pues ha podido ver todo el cruce de correos electrónicos y de decisiones que habían ido tomando y que desde luego una cosa era lo que manifestaban públicamente y lo que manifestaban en las juntas de seguridad y sobre todo en las reuniones que presidía la autoridad judicial y la autoridad fiscal y otras las que tenían pensado hacer y que después hicieron. Nosotros, a pesar de las dudas, pues nosotros íbamos tomando las medidas, por eso pudieron salir con la equipación necesaria. Si no hubieran asistido los guardias civiles y la policía, pues con la uniformidad que suelen ir cualquier día de las elecciones. Pero fíjense que hoy en Barcelona tengo entendido que hay unidades de antidisturbios de los Mossos de Escuadra distribuidas por algunos lugares y, sin embargo, aquel día que se estaba celebrando o que se iba a celebrar un referéndum ilegal no había ninguna unidad de antidisturbios. Por eso se produjeron aquellas circunstancias y desde toda la noche pues ya estábamos nosotros pensando en que esa situación se podía dar.
¿Cuándo tuvieron ustedes constancia de que habían llegado las urnas que al parecer vinieron en barco y después transportadas en muchos coches, en cientos de coches, desde un puerto cercano a la frontera de España? Un día antes, me imagino.
Pues la verdad que cuando ya aquella noche empezaron a verse las urnas que las llevaban, ¿no? Se les veía a ellos con la confianza de que algo tenían para hacerlo. La Guardia Civil intervino las urnas de cristal típicas y habituales que se pueden emplear y utilizarlas, intervinieron en determinados establecimientos, al igual que intervinieron pues todas las planchas para la publicidad, para la documentación, las papeletas, el censo, etcétera, pero las urnas es verdad que no aparecieron, es un hecho evidente y que sin duda alguna nos frustró mucho a nosotros después de tantas horas de servicio de unos profesionales como la Guardia Civil y la Policía en Cataluña.
¿En ese momento llega la orden del juez? ¿O cuándo llega la orden del juez que dice secuestren ustedes esas urnas?
La orden del juez llega mucho antes, desde hacía ya tiempo que el juez había, primero el fiscal y después una juez, había pedido que ese referéndum ilegal no se podía celebrar y que, por tanto, tenían la obligación, en primer lugar, de precintar los colegios y de retirar todos los elementos que pudieran permitir el ejercicio del derecho del voto, es decir, todas las herramientas informáticas, las urnas, las papeletas, la difusión, la publicidad, etcétera, etcétera. Todo eso estaba acordado previamente por los jueces y por eso también se le había acordado que ellos intervendrían primero y después intervendría la policía y la Guardia Civil en el supuesto de que fuera necesario y requirieran el auxilio de. Como no se hizo durante el fin de semana, ni tampoco lo hicieron durante ese día en las horas previas de madrugada, pues la Guardia Civil y la policía no tuvo más remedio que salir. Siempre he defendido que al final ellos fueron cumpliendo la decisión de una autoridad judicial, cumplieron una orden y se emplearon con proporcionalidad y sobre todo con una gran profesionalidad. Hubo momentos en los que no pudieron hacerlo y evitaron un mal mayor, y hubo otros en que sin duda alguna pues tuvieron que abrir paso para poder cumplir con aquella obligación que tenían encomendada por la autoridad judicial. Estamos en un Estado de Derecho y había que cumplir la ley, don Carlos.
La eficacia de la propaganda de esta gente hizo que la actuación de policía y guardia civil en determinados colegios, primero, no eran todos y no era con tanta gente, era gente que se iba moviendo de colegio en colegio actuando de resistencia en función de cuando llegara la Guardia Civil y la policía. Pero la eficacia de aquellas imágenes fue notable. ¿Usted cuánto esfuerzo ha dedicado a explicar exactamente cómo fue aquella actuación de policía y guardia civil? Y si me puede hacer un resumen de 20 segundos.
Pues mire, desde el primer momento he defendido que la actuación fue proporcionada. Todo el mundo pudo ver cómo estaban previamente organizados para que no pudieran cumplir con su obligación los agentes que tenían la obligación de entrar y de incautar todos los elementos que permitieran la celebración de aquel referéndum. Estaban organizados, estaban dirigidos y sin duda alguna emplearon la fuerza en muchísimas ocasiones, como lo demuestran no solo las lesiones, sino también muchas imágenes. Nos hemos también cansado de ver esas imágenes con las urnas cuando llegaban ya llenas de papeletas antes de que se hubieran podido abrir los colegios. Hemos visto imágenes de cómo le lanzaban cuando se retiraban los miembros de la policía después de no haber cumplido una orden, porque le impedían totalmente el acceso a un colegio, cómo le tiraban vallas en su retirada. Hemos podido ver cómo utilizaban a niños en la puerta de un colegio, que un guardia civil tiene que quitarle a un niño al padre de los hombros. Todas esas imágenes también se han visto. No obstante, es verdad que hubiera sido deseable no poder verlo, pero lo que estoy convencido absolutamente, y no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista personal, que aquí el único responsable que hay fueron aquellos que promovieron la celebración de ese referéndum ilegal, que 24 horas antes se le requirió para que, ante todas las expectativas que incluso el jefe de los Mossos entonces les dijo que podía haber grandes altercados, se le pidió que desconvocara ese referéndum ilegal y que evitaran de esa manera el que pudiera haber ese tipo de imágenes. Pero desde luego ellos son los culpables, quienes promovieron este referéndum ilegal, y yo respaldé y respaldaré siempre no solo a fuerzas y cuerpos de seguridad su actuación dentro del marco de la ley, sino también a todos los responsables que diseñaron todos y cada uno de los dispositivos, porque lo hicieron, yo creo que previendo todas las circunstancias, pero se vieron desbordados ante el incumplimiento reiterado y deliberado de gran parte de los Mossos de Escuadra.
Hoy hemos sabido que ayer el director general de los Mossos, el señor Martínez, o ha dimitido o ha sido invitado a dimitir. No está del todo claro por qué. ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe o interpreta por qué se ha querido quitar de en medio? ¿Cree que ha recibido algunas instrucciones que no ha querido cumplir? ¿O cree que le han dicho que no goza de confianza y que se vaya?
Mire, eso todavía no lo sabemos. Lo vamos a saber, seguro, como ahora se están sabiendo muchas cosas que antes no conocíamos. Podíamos suponer, pero no se conocían. Después de la investigación de la Guardia Civil, sí se ha sabido. Y estoy convencido que ahora también sabremos por qué el jefe político de los Mossos ha dimitido en la víspera del aniversario, este segundo aniversario del 1 de octubre. Yo le puedo decir que lo primero que se hizo cuando se intervino con el 155 en aquel primer Consejo de Ministros, se cesó a toda la cúpula política de la Consejería de Interior. todos los cargos políticos, incluso el jefe de los Mossos, el señor Trapero, fueron cesados. Y se nombró en aquel mismo Consejo de Ministros al señor Ferrán Cardenal, que era un comisario principal de los Mossos. Por tanto, fue una decisión para poner al frente de los mismos a un profesional. El señor Ferrán Cardenal me visitó en el ministerio y en presencia del secretario de Estado y el señor Pérez de los Cobos le dije que era la primera reunión que teníamos, que agradecía que hubiera venido a saludarme y que lo único que yo le pedía era que cumpliera e hiciera cumplir a todos los mossos la ley, el estatuto y la Constitución. A partir de ahí no ha habido ningún problema. El único problema surgió cuando se eliminó el 155, recuperaron las competencias y en ese momento cesaron al señor Ferrán Cardenal poniendo a otro y quizá veo que otra vez volvemos a las mismas andadas, a una especie de control político de los mossos que durante la aplicación del 155 pues no se hizo. No.
Es el señor Juan Ignacio Zoido Álvarez, eurodiputado, fue ministro del Interior, tal día como hoy hace dos años, está en Bruselas. Yo no sé, bueno, a Puigdemont no le veo usted en Bruselas, pero la propaganda...
Mire, lo vi un día intentando entrar, que era una imagen patética, intentando entrar en el Parlamento, no lo dejaban y estaba con el señor Comín rodeado de los suyos con unas cámaras y unos móviles haciendo... La verdad que es patético. Y también le puedo decir una cosa. Aquí nadie pregunta ni por Puigdemont ni qué es lo que está sucediendo. Aquí los problemas que se están viendo son los problemas de la paz, que afectan a muchos, los problemas de los aranceles que la administración Trump quiere poner, el desarrollo de 5G. Aquí nadie está preocupado por el señor Puigdemont. Nosotros, lógicamente, sí, porque queremos cambiar la euroorden desde el Partido Popular para que situaciones como la que se han producido pues no vuelvan a producirse.
Bueno, ustedes en el Ministerio del Interior, hablando de eso, tenían notificación de los movimientos de Puigdemont cuando estaba en Dinamarca y la vuelta inmensa que dio en coche subiendo, si no me equivoco, toda Noruega y bajando toda Finlandia y por hasta, es decir, para no entregar un documento de identidad en algún sitio y cruzar un barco. Yo no, quiero recordar. El sitio,
algo así era.
El sitio ideal para detenerle era Holstein, que es de probada actitud, digamos, respingona en términos jurídicos con asuntos como la euroorden. ¿No había otro sitio en Alemania?
Ya, fue donde la policía alemana lo detuvo y la verdad es que después de los esfuerzos que siempre se habían hecho desde los servicios de información de Guardia Civil y de policía, ya aquí la competencia lo tenía la policía alemana. Y yo lamento que las decisiones que se han venido tomando después pues no se correspondieran con el esfuerzo de los profesionales que desde el punto de vista de la información pudieron saber por dónde andaba y comunicarlo a quienes tenían la obligación de detenerlo.
Señor Zoido,
yo lamento que fuera así. Lamento porque de verdad estamos en un espacio común. Decimos que la Europa que nos une a todos, un espacio de justicia común, un espacio de seguridad, un espacio de comercio. Y sin embargo, pues creo que en este sentido no han estado algunos a la altura de las circunstancias que exigía la gravedad de los hechos y sobre todo la rigurosidad con la que ha estado y está trabajando la justicia española.
Señor Zoido, muchas gracias. Le envío un abrazo. Gracias por todo.
Muchas gracias, don Carlos.
Hasta pronto. El exministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido.